a entrar a la palabra del Señor en el libro de Lucas. Es uno de los evangelios que habla, enfatiza mucho acerca de la niñez de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 40 al 52. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como ya no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. Amén. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos en esta tarde, en este día que tú nos concedes, para adorarte, Dios, para conocerte un poco más y aún en tu infancia. Señor, adoramos tu nombre, Dios, y nos regocijamos en ti. Señor, este es el día que tú nos has dado, Señor, para servirte, para hablar de ti. Señor, para que la gente venga al conocimiento tuyo, Dios, para publicar tu palabra, Dios, y acercarnos a ti cada día más. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La niñez de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben cómo fue Jesús de niño y su adolescencia hasta llegar alrededor de los 30 años? Yo creo que hay curiosidad por saber más de él. Nosotros hemos predicado a un Cristo que salva, que sana, que viene, por medio del cual se llega a Dios. Y enfatizamos mucho eso, pero nos olvidamos hay veces que él tuvo una niñez y que él creció como todos los niñitos y las niñitas. ¿Y qué es lo que él hizo en su niñez? ¿Cómo se desarrolló su vida? Mire, vamos a descubrir cómo Jesús creció hasta su adolescencia a través de la Biblia. Y créanme lo que no es fácil imaginarnos nosotros cómo Jesús fue de muchacho, si él desobedeció a sus padres, alguna vez fue desacomedido con ellos, o si él lo sabía todo desde que nació, desde los 0 hasta los 30, lo sabría todo. Bueno, la Biblia indica que Jesús creció y se desarrolló como ser humano, al igual como nosotros. Le anticipo algo. Jesús es el Dios hombre que bajó a la tierra, y quiero decirle que cuando él subió al cielo, cuando usted vaya allá al cielo, esperamos que todos vayamos, y los que nos oigan y sean añadidos, miles y millones y millones, al que vamos a encontrar allá en el cielo es a Jesús hombre. Ahora, Jesús no tiene el cuerpo igual, o sea, en el sentido físico, sino que tiene un cuerpo glorificado, pero allá en el cielo vamos a ver a Jesucristo, Dios hombre, así como en la tierra, pero en un cuerpo, enfatizo, glorificado, porque allá Él nos va a mostrar las huellas de los clavos y de su costado, de las manos como de los pies. Eso va a dar evidencia eternamente lo que Dios hizo, que se hizo hombre, dejó su trono. Dios es espíritu. Amén. A Dios no le ha visto nadie jamás. El Hijo le dio a conocer. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces, vamos a ver entonces, Él fue en todo, Él se desarrolló como ser humano, como todos los demás muchachos. Pero la diferencia es que sin pecado, plenamente Dios y plenamente hombre. Dios Es Dios hombre y Dios, pues claro, con la naturaleza divina, Dios. Y sin embargo, él fue un hombre. Así que vamos a ver entonces cómo, vamos a echarle un vistazo a la Escritura, qué nos dice en esto que leímos y luego seguimos explicando. ¿Recuerdan la película que se pasa en estas fechas que pasó apenas La Pasión de Cristo Jesús? La última que se grabó, ¿verdad?, donde se azotaba a Jesús, es la escena que los niños no quieren ver y que nos causa mucho dolor. Ahí cuando tiene lugar la flagelación y los clavos y la cruz, y ahí durante la escena se muestra la cara de la madre de Jesús, a María, y en su mente ella retrocede, ya ve que la película pasa destellos, vislumbres de cuando el niño corría y se caía y que ella lo levantaba, ¿verdad? Y le dolía cuando él se golpeaba, claro, como cuando nos duele un niñito. Bueno, en la película se pasa todo eso, pero en la vida real creo que ocurrió. Y se pasa apenas una breve escena de su fugaz niñez, como él tuvo, muy poquito, porque se enfatizamos en la persona, claro, de Jesús, ya como hombre maduro. Pero tenemos que recordar que Jesús, al que adoramos, no nació siendo un adulto, ¿verdad que no? Así como está ustedes ya los grandes, ya de 30 para arriba. No, él nació siendo pequeñito, en una cuna, la Biblia describe hasta lo que comía, muchas cosas de él. Y su mamá pues lo tuvo ahí en un pesebre, y cómo lo adoraron los ángeles, los pastores. Pero él no nació adulto, perdón, sino que entró en este mundo como un bebé y creció como un niño, como todo ser humano. Y aquí es donde vamos a remontar nosotros a la niñez. Todos sabemos que la niñez y adolescencia de Jesús procede de la Biblia, y hay fuentes seculares, hermanos, se han pasado películas, hay documentales, inclusive Discovery Channel, que a veces no es de mucho confiar si se sale de la Biblia, trae información científica solamente, secular, que no provee información confiable en cuanto al periodo de la vida de Jesús. Vemos que la suma total de la Biblia contiene un poquito en cuanto a la niñez y adolescencia de Jesús, y Lucas, que fue médico, él recalca más que todos los demás, en una vislumbre, en estos versículos que hemos leído, del 40 en adelante, de Lucas 2, y vemos que provee el único registro de la palabra de Jesús o de su vida, cuando él fue muchacho y cuando tenía 12 años, y provee una prueba asombrosa, que incluso en su temporada de adolescencia Jesús tenía una misión que Dios le había dado en su vida. Él sabía que algo, cuando ya tuvo noción, conciencia, porque él tuvo que distinguir de lo bueno de lo malo, en un niño creció normal, recuerde, es su naturaleza divina. Hoy te vamos a hacer una división en lo humano y lo divino acerca de él para entender más. Pero uno no podía distinguir a Jesús de los demás niños, porque Isaías dice que lo veremos. Él fue como los demás niños, fue a la escuela o a la sinagoga y creció como cualquier otro muchacho en su día, en su pueblo de Nazaret. Y la única distinción de él era que él crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Hay niñitos que se pueden distinguir entre los otros en que no pecan, en que son reservados, en que son muy inteligentes, muy brillantes, y que hayan gracia delante de los hombres, de sus maestros, sus mentores o de cualquier gente. Además de ser simpáticos, son muy inteligentes y se distinguen. Jesús era eso, él no andaba pecando como los demás niños, haciendo travesuras, eso se los garantizo, alabado Dios. Y él fue todo igual a nosotros, pero sin pecado, es lo que podemos decir de él. Cuando Jesús tenía 12 años, siguió creciendo en sabiduría, y la palabra aquí significa que en la cultura judía, ellos empezaban preparándose en una palabra que se llama Bar Mitzvah, con H al último. Es un varón a quien se le aplican ya los mandamientos, es hijo de los mandamientos, ya cuando deja los 12 años, entra a la edad como cuando va a la secundaria en nuestro país, quizá aquí también. Y entre los 13, entonces se hace un rito donde él se somete a sus primeros años 13, ya a la instrucción, deja la instrucción de los padres y se somete a los maestros rabinos, al Bar Mitzvah, y llega a ser parte de la comunidad religiosa bajo la autoridad mosaica ya de los líderes o maestros judíos, tanto los escribas como los fariseos. Así que vamos a aprender aquí, vamos a considerar el crecimiento de Jesús, su desarrollo en cuatro perspectivas. Recuerden, la niñez y la adolescencia, vamos a hablar un poco de cuando él era grande y sus milagros y todo eso. De eso sabemos bastante porque la Biblia nos da mucho de eso, pero vamos a enfatizar en lo físico de Jesús, en lo intelectual, en lo social y en lo espiritual. Son cuatro áreas muy importantes. Ahí, claro, está la emocional dentro de esas. Y vamos a empezar por el área física, es decir, la estatura. La Biblia habla muy bien sobre eso. Verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos entonces que, como hicimos referencia aquí, se nos dice que Jesús crecía y se fortalecía, se desarrollaba, es decir, físicamente su cuerpo se iba desarrollando, su crecimiento físico. Se menciona de nuevo ya al final, en el versículo 52, la Biblia enfatiza eso muy bien, donde llegamos, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dos veces el versículo es muy importante, como habla de él, que él crecía. Así que vemos entonces que sabemos que Jesús creció en estatura lo suficiente como para ejercer un trabajo, un oficio. ¿Por qué? Porque su papá adoptivo, como se le conocía, José, era carpintero, y los judíos por lo general enseñaban su oficio a sus hijos, lo pasaban y así lo iban pasando. Era el deber de ellos. La madre hasta cierta edad enseñaba, digamos a los 5 o 6 años, pero ya cuando era jovencito el padre tomaba control y le enseñaban un oficio. Este fue el caso de Jesús. Marcos narra que su papá era carpintero y que Jesús también se le conocía así, el carpintero, en su pueblo. Lo que en esos días se había exigido entonces, que un carpintero tenía que ser fuerte, robusto. Vemos cómo Jesús creció, porque recuerde que antes no había la maquinaria que hoy tenemos para mover los palos grandes, los troncos, todo eso. Y un carpintero pues preparaba muebles, cosas de arado y cruces, todas esas cosas, el oficio. Así que estaba que tener fuerte, y se dice que él tenía pues manos fuertes, brazos y callos en sus manos. Amén, porque era rústico él como hacía. Y también sabemos que él no tenía que tenía esa acción física, porque recuerda cuando vimos el pasaje anterior, recuerda un poquito Juan 2:12, cuando hablamos de que Jesús entró al templo a purificar el templo y que tomó un látigo de cuerdas y echó a los cambistas que vendían ahí ovejas, vacas, palomas, las volcó las mesas. Era vigoroso, tenía condición física. Juan nos narra mucho eso ahí atrás, el capítulo 2:12, bueno, el otro evangelio de Juan. Así que creemos entonces que Jesús fue un hombre de verdad, un hombre valiente, valeroso, muy fuerte físicamente. Pero vamos a ver que también Jesús creció intelectualmente, o sea, conocimiento intelectualmente. Aquí en los versículos adelante sigue diciendo que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Esta es una de las fiestas la más importante, hay tres de ellas: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. De estas tres, la Pascua es la más importante por lo que tipifica. Entonces vemos aquí que él crecía en sabiduría también. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué Jesús, si era el Hijo de Dios perfecto, tuvo necesidad de crecer en sabiduría y en intelecto? Bueno, simplemente porque él estaba en forma como de hombre, se despojó de lo divino, vino acá y se hizo semejante a nosotros en todo, es decir, también la instrucción intelectual, pero sin pecado. Y él, cuando él nació chiquitito, pues él tenía que, de hecho, la Biblia dice que, a ver, niños, ¿cuántos tienen curiosidad por saber qué comía Jesús? Él no comía McDonald's, ni papitas fritas, nada de eso. Él comía, Isaías, yo estaba investigando lo que él comía. Él comía, ahora verán, comía miel y pescado frito. La Biblia enfatiza algunos alimentos que él comía cuando él estaba, alabado Dios. La miel era una de lo que comía. Ah, mantequilla, se me iba la otra palabra. Mantequilla y miel, pero miel creo que no era miel de abejitas, sino miel de higos. Alabado Dios, es lo que hay mucho en Jerusalén. Bueno, así que aprendemos que él, su perfección no significaba que desde el mismo día en que él nació ya sabía todas las cosas. Más bien significa que él pasó cada día de su existencia aprendiendo, creciendo y desarrollándose. Y él aprendió a hablar. Él tartamudeaba para hablar, o sea, él los idiomas empezó, bueno, en su idioma arameo, que especialmente el principal de él, aunque yo creo que él desarrollaba más idiomas como el hebreo, el griego y si no es que el de Italia, alabado Dios, el italiano, quizás hasta cuatro idiomas, wow, eso es sorprendente, son los cuatro idiomas que operaban en aquel tiempo en Palestina. Así que vemos la instrucción en el hogar, era responsabilidad, como dije, cuando estaba muy chiquito de María, de su madre a los 6, 5 años. Y a esa edad él entonces empieza, los niños memorizaban literalmente mucho de la Biblia, especialmente Levíticos, Deuteronomio, Éxodo, los cuatro libros, pero enfatizaban mucho en el libro de Deuteronomios y Levíticos, y ellos sabían muchos pasajes de la Biblia. Mucho, desarrollaban mucho su mente. Así que cuando ellos ya entraban, dejaban a los 12 años que iban a la iglesia, a su templo, y entraban a los 13, iban bien preparados. Es cuando un joven ya entra a la secundaria y deja como su niñez, entra a la adolescencia y como que a los padres se les va la instrucción de ahí para adelante. Así que es evidentemente que esta educación fue muy intensiva o exhaustiva, entró más a la escuela y se compara mucho. El apóstol Pablo tuvo una educación quizá mucho más didáctica, mucho más avanzada, porque él se crió a los pies de un maestro llamado Gamaliel, y Jesús, pues, por lo que él tuvo que ejercer su oficio de carpintero y esperar hasta los 30 años para entrar en el ministerio. Ahora, ¿por qué a los 30 años? Porque a los 30 años debería ejercer su sacerdocio, o sea, su profesión de profeta, sacerdote, no antes. Era la ley que de los 30 años para adelante, por eso él empezó a esa edad. Y aunque Jesús evidentemente no tuvo la educación así grande, larga, universitaria, o sacar algo así como el apóstol Pablo, bueno, Hechos de los Apóstoles nos narra que, bueno, el apóstol fue Pablo, criado a los pies de Gamaliel. Pero aún Jesús, ya cuando él se desarrolló, entró en toda la vivencia espiritual y física, y dice que conocía todas las cosas y que asombraba a los que le oyeron hablar. La Biblia dice cómo él empezó a leer, a escribir, a hablar, cómo a leer, como cuando se paró en la sinagoga, cómo sabía leer muy bien lo que aprendió. Lucas 4, se para en la sinagoga, abre la Biblia, habla, a escribir cuando él estaban acusando a aquella mujer que estaba en aquella mujer prostituta, y él escribía en tierra, y él se desarrollaron todos sus sentidos ya como hombre, y él no tenía necesidad de que nadie le enseñara porque conocía todo lo que había en los hombres. Es cuando entra en su discernimiento espiritual, en su función. Y ya cuando grande él se enfrentó a los rabinos, a los escribas y a los fariseos, que son los más dotados, los escribas encargados de la ley, los fariseos encargados de aplicar la ley. Unos interpretaban la ley, los escribas, los fariseos la aplicaban, pero Jesús se enfrentaba públicamente a ellos y les hablaba con una sabiduría que no podían resistir. Por ejemplo, cuando él les habló, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y dice que la gente se maravillaban como él los dejaba callados, ya cuando él entró en su ministerio, claro. Pero la mejor ilustración que tenemos en el crecimiento intelectual de Jesús en su adolescencia está anotado aquí precisamente en Lucas, estos versículos que leímos, 41 y especialmente hasta en adelante. Y la familia de Jesús había ido a Jerusalén en la Pascua, pero Jesús se quedó cuando José y María regresaron o iban en camino. Se dieron cuenta que el niño no iba, un día habían caminado y no iba, y al buscarlo ellos se alarmaron y regresaron un día de camino a buscarlo. Y vamos a desenvolver lo que sucedió aquí. Sus padres pensaron que estaba entre sus amigos o los parientes en la caravana, porque antes, como iban al menos tres veces a adorar a Jerusalén en esas tres fiestas, la Pascua, los tabernáculos y el Pentecostés, era de ley que ellos tenían que ir, y ellos iban en caravanas caminando entre los parientes y los vecinos, Y pues era fácil que un niñito se perdiera ahí o pensar que iba con los familiares y no iba. Así que lo que sucedió, pero después de un día de viaje no pudieron hallarlo y volvieron a Jerusalén y lo hallaron después de 3 días, es decir, 2 días más, en los atrios del templo, en una conversación con un grupo de escribas y los maestros de Israel. Ahora, no les estaba predicando a él, recuerda que tenía 12 años, les estaba cuestionando y se metía en la plática, muy interesante con ellos. Y vemos que cuando ellos lo escucharon, quedaron perplejos por la sabiduría, como este niño de 12 años. Sabemos que Jesús crecía intelectualmente, porque cuando María y José le hallaron, descubrieron que todos los que lo oyeron a Jesús o lo estaban oyendo se maravillaban de su inteligencia. Cuando un niño o una niña sobresale en la escuela o en su rama o en la música o en disertar o en hacer obra o arte o canto o lo que haga, llama la atención de los mayores y dice, guau, este niño está sobresaliendo, o esta niña. Y ven las respuestas que da. El versículo 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Entonces vemos aquí que cuando lo estaban escuchando los escribas y los maestros y haciéndole preguntas, ellos estaban estupefactos, estaban perplejos por la profundidad de su comprensión de ese niñito de 12 años. Ahora, también sus padres mismos como que no sabían, desconocían eso en su hijo. Hay veces los talentos los descubre un maestro de la ópera o alguien aparte de sus padres o antes que sus padres. Y dicen, pero hemos hecho un test a este niño o niña y está sobresale. Y ni los papás se habían dado cuenta. Y es el caso de Jesús. Pero aquí no fueron los escribas judíos solamente los únicos que se asombraron, sino sus mismos padres, cuando le vieron, se sorprendieron. Verso 48, donde estamos, dice: y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Pero antes se sorprendieron porque lo estaban escuchando hablar y de la respuesta de los maestros y los escribas. Así que, frente al grupo, mire, de los eruditos, María, ella hizo lo que cualquier madre hubiera hecho: corregir a su niño o su niña de 12 años. Es un deber de toda madre, porque estaba alarmada, porque para María Jesús era un muchacho de 12 años que era necesario darle una regañadita de amor. Mire, ha alabado Dios lo que hizo María. Y para los escribas judíos, Jesús estaba mucho más avanzado que cualquier muchacho de 12 años o muchachita. Entonces se sorprendieron tanto unos como los otros. Ahora, vemos la respuesta de Jesús a sus 12 años. ¿Qué sucedió? Lo que él les dijo, María lo regañó aparentemente aquí, y es lo más asombroso en este episodio. Ahora, lo que Jesús le contesta es, dice: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El verso 49. Entonces él le dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es como que el niño le dijera: bueno, yo amo a Dios, amo la ley de Dios, y yo necesito estar donde, en la casa de mi padre, donde se enseñe la ley de Dios. Es lo que yo amo. Es cuando un niño ama la música, ama una arte, ama una profesión, y se le escapa a mamá para hacer eso, saca un tiempo extra. Es lo que sucedió con Jesús. Él conocía, había un propósito mayor aquí. Pero aquí hay dos cosas, mire, que son bien evidentes en María y José, que ellos no se dan cuenta plenamente de quién era Jesús todavía. Todavía no sabían con toda cosa, porque María dice que María meditaba estas cosas y las guardaba en su corazón, al igual cuando fue al templo y lleva al niño después de 8 días a presentarlo al templo, para después de la circuncisión que se les hacía a los niñitos. Todavía se les hace aquí mayormente en Norteamérica, se les hace a los niños después de 8 días, a los varoncitos. Y un anciano llamado Simeón toma al niño y profetiza sobre él. Le dice que él está puesto para levantamiento de muchos, pero para tropiezo de muchos. Amén, porque muchos no iban a creer en él. Pero le hablaba profecía a María acerca del niño, y María meditaba estas cosas en su corazón. O sea, no entendía todavía. La Biblia es bien clara cuando habla de eso, que ellos todavía no entendían. Pero Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, según se evidencia aquí, porque dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahora, es bien interesante aquí que María llama a José su padre. ¿Por qué nos haces esto a tu padre y a mí? Pero Jesús no le contesta muy diferente, pero Jesús se refiere a Dios como mi padre. María dice, ¿por qué nos haces esto a tu padre y a mí? Y Jesús le contesta, ¿no sabías que en los negocios de mi padre, otro padre, en los negocios de mi padre, en una manera muy particular, muy personal? ¿Por qué? No dijo, en el padre de nosotros, es decir, de José y de María. No, ¿por qué? Vamos a explicar eso brevemente. Porque el libro de Hebreos, por ejemplo, Hebreos 1, 5 al 9, dice que, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, el Padre, mi hijo eres tú? A ninguno. Yo te he puesto, hey, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Eso es en la manera directa de que Jesús es el hijo directo, el primogénito, el unigénito del Padre. Él, los ángeles son espíritus ministradores, son agentes, son siervos, servidores, aparte de Jesús. Pero el hijo, el primogénito es Jesús, en su relación en individual con él. A eso se refería Jesús cuando estaba hablando así de él. Así que a pesar de que él lo sabía, que él era en verdad, ¿quién era? Él se sometió a sus padres terrenales y volvió a Nazaret, como dice el verso 51, dice, y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre, guardando todas estas cosas en su corazón. Se sujetó por motivo de autoridad. Él reconoció, aunque él sabía todo, de ahí en adelante se iba a desarrollar, sabía que era su mamá y su papá, como se le conocía, y sometido a ellos. Ahora, otra de las cosas que Jesús creció es que él creció socialmente. Él socializó e hizo algo. Una de las maneras como se indica el crecimiento social de Jesús es por el respeto que les tenía a sus padres. ¿Por qué? Porque ahí estaban delante de los maestros de Israel y los sacerdotes. Es decir, que Jesús no hizo berrinches con ser un jovencito de 12 años. ¿Cuántos tienen así adolescentitos que les hacen la vida pesada delante del compadre, la comadre, o del amigo, del vecino, o las amistades en la tienda, en una comida, hacen sus berrinches y lo tienen que sacar afuera para darle disciplina, vara? Bueno, Jesús no hizo eso. Mire, es decir, no hizo berrinches en el templo insistiendo en quedarse en Jerusalén hasta terminar el trabajo de autoridad. Él reconoció la salud mental, el crecimiento que él tenía ahí, la madurez que tenía, y él va incluida en respetar a las autoridades, tanto los sacerdotes como los ancianos y a sus padres ahí como se les conocía, en una relación personal respetuosa y cordial. Fue esta razón además que vemos aquí el hecho de que había madurez suficiente en él. Ya a sus 12 años él iba madurando. Y Lucas recalca esto y él lo escribe, Lucas es el que está escribiendo esto, que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo haya gracia un niño ante la gente? Portándose bien. No solamente decir que va a la iglesia, que sirve a Dios, sino ante la gente. Es lo que Jesús integral ante Dios y ante los hombres, creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Como también el gran apóstol Pedro, nos dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos está diciendo a todos, ya los grandes hombres y mujeres del cristianismo, nos lo está enfatizando. Ahora, otra de las maneras como Jesús creció es espiritualmente. Mucha gente está crecida en un negocio, en las empresas, o está crecida solamente en estatura, pero no espiritualmente. Y yo me dirijo a la raza de la humanidad. Hay muchas áreas que pueden estar crecidos ellos, pero espiritualmente tener muy poco crecimiento espiritual o teológico del conocimiento de Dios, o en sumisión a sus mandamientos, o en temor, en amor de Dios, es muy poca gente. Lo más que falta es temor de Dios, es conocimiento de Dios. Quiero más que sacrificio, obediencia quiero, más que holocaustos. Eso es tener crecimiento espiritual. Y vemos entonces en el verso, retrocediendo un poquito, 40, y Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre él. Vamos a enfatizar esto porque es espiritualmente muy importante. Así que la gracia de Dios estaba sobre él y se fortalecía. Aquí hay dos afirmaciones que pueden ser verdad. Solo si Jesús estaba creciendo espiritualmente, evidentemente no solo estaba él estudiando la Torah o Torá, la ley de Moisés, como ejercicio académico, estaba él más bien internalizando lo que estaba estudiando, captando el sentido y significado de todos los propósitos de Dios dentro de la nación de Israel y de los gentiles. Es decir, cuando se va a la escuela no es para saber lecciones solamente, a aprender matemáticas, álgebra o idiomas, sino más bien meterse a fondo, a profundidad y entender la cultura, la religión, entender el medio ambiente, entender la globalización, entender el significado y el propósito de la vida de uno, su función en esta vida, el propósito de Dios mayor que es que el propósito de aquí, a lo que Dios lo trajo a uno, y a ejercer eso. Lo que está estudiando uno, no solamente en la teoría, sino ponerlo en práctica y ser hombre y mujer de bien. Yo creo que el propósito de los hijos y de las hijas que los padres nos envían a una escuela, sea primero primaria, secundaria y luego la universidad, o de venir a una iglesia, es con el propósito de venir y capacitarnos para luego salir al mundo, a la sociedad, y ejercer una influencia positiva adherida o alineada con los propósitos de Dios. Eso era lo que Jesús estaba entendiendo al ir a estudiar. Y es asombroso pensar en la madurez espiritual que Jesús tenía a sus 12 años. Así que yo me dirijo a los adolescentes que me estén aquí y nos oigan, sean muchachitos o muchachitas, cuando dicen: a mí nadie me entiende, mis padres no me entienden, mis tíos, mis abuelos no me entienden. Yo quiero decirle que Jesús lo entiende. A sus 12 años él ya entendía, alabado Dios. Imagínense a Jesús sentado con un grupo de ancianos, o sea, de maestros, discutiendo sobre asuntos y confrontando, o sea, con ellos, cosas perplejas, cosas complicadas. Es ahí donde sobresale un niño o una niña. Él, asuntos desde una perspectiva espiritual, emocional, intelectual, la verdad de que Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: y que de la niñez has sido instruido en las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos que ser instruidos en la palabra nosotros desde chiquitos, y aún dice la promesa: para cuando fueses viejo o grande, no te apartes de ella, de la instrucción. Así que es un peligro entonces ver aquí solamente, ver a Jesús en un solo lado nosotros y no ver el otro. Por ejemplo, lo que les dije que iba a explicar es esto. Alguien podía preguntar: bueno, y Jesús, que no conocía todas las cosas, no sabía todo, bueno, desde chiquito no. Dice que él iba a comer, Isaías dice que él iba a comer mantequilla y que dije miel, hasta que él tuviera conocimiento del bien y lo mal, hasta que distinguiera lo bien y lo mal. Él iba a tomar lechita, teta, alabado Dios, no sé si fue pecho o fue de vaca o de algún borreguito, alabado Dios, creo que fue pecho, es más sano, más bíblicamente, pero fue alimentado así hasta que él tuvo conocimiento del bien y del mal, ser destetado y todo, y comer los demás alimentos, ya que es carne y lo demás. Pero, mire, en estos dos versículos, voy a dar una pausa aquí muy importante, porque ahí luego voy a entrar a una serie de preguntas que yo le haría a María. Y yo creo que ustedes también. En estos dos versículos 40 y 41 relatan el crecimiento de la naturaleza de Jesús, mientras que su naturaleza divina era inmutable. Las dos naturalezas tenía Jesús, la divina y la humana. Pero nosotros no podemos juntarlas y decir: oh, Jesús era solamente divino. O decir: oh, no, solamente era humano. Bueno, Jesús en lo humano padeció, tuvo necesidad, no tuvo donde recostar su cabeza, no se le abrió el mesón desde chiquitito, fue perseguido, el diablo lo quiso matar, Herodes lo quiso matar, sufrió muchísimo, aún de grande no tuvo él donde hospedarse, tuvo hambre, se cansaba, tuvo cansancio. Juan 4 narra: Jesús cansado del camino llegó al tal pozo, llegó una mujer, él le pidió agua, se empolvó sus pies. Como hombre fue flagelado, fue clavado, fue crucificado como hombre en su cuerpo, no como Dios. Jesucristo, hombre, sufrió todo eso. Como hombre, padeció, tuvo mucha, como hombre nos salvó. Él como hombre no salvó a los ángeles, como decía nuestro hermano anteriormente. Él redimió a la descendencia de los hombres, es decir, de Adán, de Abraham, de Moisés, de David, hasta nuestros días. Pero como hombre, llevó la cruz como hombre, no como divino. Jesús pudo haberse quitado de la cruz y él dijo, ¿acaso crees que no puedo orar a mi Padre Celestial y pedir más de 12 legiones para que me libren? Pero ¿cómo se cumpliría todo esto? Eso es lo divino, pero él no mezcló esto, hizo una división. Él se despojó a sí mismo, no siendo semejante a Dios, sino semejante a los hombres. Se despojó, dejó, como no quiso tomar de eso divino, quiso en carne propia, inclusive cuando se le dio vinagre a beber, lo rechazó, no quiso. Quiso padecer todo sin anestesia, porque eso era una especie de analgésico que utilizaban los judíos, romanos especialmente. Él no quiso, quiso todo en el cuerpo. Así que, explicando eso entonces, en su naturaleza divina Jesús era inmutable, era infinito. Pero nosotros debemos balancear ambas naturalezas, la divina y la humana, para no confundirnos. No es decir, entonces Jesús no sabía todo. Bueno, a tal edad, para adelante, sabía todo. Y no tenía necesidad de que el hombre le enseñara, porque él conocía lo que había en el hombre como divino. Pero él no echó manos de lo divino. Inclusive Jesús estaba sometido a ese cuerpo y solamente caminaba en los pies, perdón, sí, caminaba con sus pies en Jerusalén, en Galilea, en Belén. Caminaba y no estaba a la vez en Roma. Es más, él recorrió muy poquito. Cualquiera de ustedes que me escucha ha viajado más que lo que Jesús viajó en toda su vida. Nosotros ahora en carro, en avión, miren, en el país que estamos ahora. Pero Jesús, su territorio fue muy chico, solamente las comarcas Judea, Galilea, Samaria, alrededor. Y estuvo sometido a este cuerpo, miren lo humano, y solamente no estaba aquí y allá, aunque él era omnisciente, omnipresente, todo poderoso, no echó mano de eso. Por eso él dijo que cuando él se fuere, se sentara a la diestra del Padre, cosas mayores haríamos nosotros. ¿Por qué? Porque ahora, miren, ahorita se está oyendo aquí, y en Europa y en China, todo eso se está. Ahora él está haciendo la regeneración, cambiando a las personas desde adentro por fuera, pero lo está haciendo así, porque el Espíritu Santo está aquí, él está sentado intercediendo por nosotros como sacerdote, como sumo sacerdote en el cielo, intercediendo por nosotros y están haciendo las obras. Muchas personas quieren ver milagros y yo veo milagros todos los días, el levantarme, el tener vida, el ver respirar, el ver el sol, el ver a mis hijos, un milagro. Además veo milagros como Dios transforma las vidas de las personas, drogadictos, prostitutas, asesinos, brujos. Es la regeneración, son milagros mayores que simplemente dar vista a un ciego, hacer andar a un paralítico. Amén. Hemos explicado eso en algunos mensajes anteriores, pero mire, quiero citar algunas preguntas que un autor de un libro llamado, no sé si algunos lo hayan leído, Max Lucado, en uno de sus libros titulado God Come Near, es decir, Dios se acerca o se acercó. Bueno, él escribe unos cuantos pensamientos penetrantes y considera aquí la profundidad y humanidad de Jesús en este libro. Y dice que hay un peligro aquí de ver a Jesús únicamente en una de sus dimensiones, sea la divina solamente o sea la humana. ¿Por qué? Porque como Dios hombre, uno de los capítulos del libro de él hace 25 preguntas. No voy a leer las 25 preguntas, pero sí les voy a dar lectura tomando del libro, eso sí. Algunas preguntas que él hace y que hágaselas usted también a María. Amén. Y vemos qué nos respondería ella. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cómo para María? Vamos a hacerle todas las preguntas a María. ¿Cómo era para ti, María, ver a Jesús orar? ¿Cómo le oías tú cuando él estaba orando a Dios? Otra, María, cuando Jesús vio un arco iris, ¿alguna vez mencionó el diluvio? Recuerden que el diluvio es la promesa de que Dios hizo a Noé, que no se iba a terminar el mundo en agua. ¿Mencionaría algo Jesús de eso? ¿Alguna vez te sentiste incómoda enseñándole cómo Él creó el mundo? ¿Tú, María, le enseñaste a Jesús cómo Dios creó el mundo? Siendo que Jesús mismo creó el mundo. Dios hizo todo por medio de Él y para Él, y nada fue hecho sin Él. Jesús. Dios ordenó, el Padre, vamos a hacer esto, pero Jesús ordenaba, sea esto, sea aquello. Él es la voz, el Verbo de Dios. Otra pregunta, ¿alguna vez viste en su cara una mirada distante como si estuviera escuchando a alguien que tú no podías oír cuando meditaba aquel niño y miraba hacia allá, platicando en su pensamiento o con Dios o con un intelecto, digamos, intelectualmente con Dios? ¿Lo observaste alguna vez haciendo eso? Otra, ¿alguna vez se te ocurrió que Dios, a quien estabas orando, estaba dormido bajo tu propio techo? María orando a Dios y Dios estaba ahí dentro de su techo, en forma de niño y luego adolescentito, y aún en la edad adulta, 29, 30 años. Otra, ¿tuvo él algún amigo llamado Judas? Recuerda que Judas lo traicionó. Otra, ¿de qué él y su primo Juan el Bautista conversaban cuando eran muchachos? Eran primos. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. ¿Saldrían al río? ¿De qué platicarían? Cosas que no sabemos, ¿no? Y esta es la favorita, dice él, la favorita de él. ¿Alguna vez pensaste, ese es Dios comiendo de mi sopa? María le cocinaba, sabrá Dios que le cocinaba. Bueno, sabemos que miel y mantequilla, ¿no? Y algunas otras cositas, lantejitas por ahí, o las sopitas, los frijolitos. Dios comiendo de su sopa que ella preparaba. Increíble. Bueno, estas preguntas, miren, nos hacen nosotros pensar más profundamente de los pocos versículos que hay en la Biblia que tenemos nosotros que describen los años de crecimiento, de niñez, de adolescencia de Jesús, especialmente en el proceso de su crecimiento espiritual. Ahora, vamos a entrar a la última, a lo último, y luego cerramos con algunos puntos de reflexión. El crecimiento de Jesús y nuestro crecimiento. Miren, cuando meditamos el crecimiento de Jesucristo en su niñez, hay 3 lecciones aquí para nosotros que destacan sus... Si podemos aplicar a nuestra vida actualmente nosotros, ya como grandes, en nuestro propio crecimiento de naturaleza espiritual, y esto es bien importante, por ejemplo, Jesús fue a una escuela cristiana, Jesús memorizó la palabra de Dios, y luego nosotros, ¿cómo seguimos a Jesús? ¿O cómo dejamos a Jesús atrás de nosotros? Cuando digo, mire, escuela cristiana, estamos nosotros pensando en la escuela que Jesús asistió, cuando Él estudió el Torá, cuando fue a la sinagoga. Recuerde que antes no había escuelas cristianas, no había el Nuevo Testamento escrito, nada de todo eso. Y hoy en los Estados Unidos, mayormente aquí, nosotros los consideramos escuelas cristianas o el colegio, o ir a la universidad donde hay la educación teológica. Y es donde nosotros aprendemos, los hijos que tienen la dicha de ir, o las muchachas, de ir a esa escuela, donde hay valores cristianos, esa educación, y ahí se habla de una verdad absoluta, y para todo es verdad, el mundo fue hecho por la verdad de Dios, por la palabra, creemos en algo que Dios hizo y no en la evolución, aunque hoy eso está viniendo atrás, se está desmoronando, y donde cuando entró todo lo demás, el socialismo, el comunismo y todo lo... la nueva era, todo entra y empiezan los valores, las ideas, pero todo es verdad. Antes era todo verdad de que Dios creó todo, hoy se cuestiona todo eso, aún en los Estados Unidos, pero aquí los niños y las niñas pueden empezar, como vemos, desde el jardín de niños o el jardín de infantes, luego van a la primaria, secundaria, a la universidad, y se tiene cierto temor de Dios. Eso era antes, hoy se está quitando los 10 mandamientos y todas las cosas, todo ese movimiento de la educación. Pero nuestros hijos se educan en diferentes áreas. Cuando van a la escuela hoy vemos que involucra las matemáticas, lo social, idiomas, y eso es, llevan todo completo. Hoy se llevaban los libros de la Biblia. Es, por ejemplo, en algunas culturas estudian, vemos como en China o en Japón, como una carrera de artes, por ejemplo, artes marciales, para ellos es una carrera que se incluye ahí. Para los judíos, el conocer su historia, su cultura, el Torá, la ley de Moisés, era una carrera. Para nosotros, a lo mejor, damos más auge en la economía, en las finanzas, en la administración de empresas, y es diferente. Pero muchos de los padres también es muy difícil enviar a una iglesia, a una escuela privada, a los niños. No es muy costeable para ellos, Por eso envían a sus hijos a las escuelas seculares y ahí ellos reciben la información que influencia más en sus vidas. Por ejemplo, pasan mucho más tiempo con un maestro, una maestra, que con sus padres o en la iglesia. La iglesia se viene cuando los traen, cada domingo, cada mes, dos, tres meses. Así que la influencia espiritual es muy poquita en los niños. Lamentablemente, si no se les da la instrucción espiritual en sus casas, pues en la escuela menos, sus compañeros, sus amistades menos. Así que una de las cosas que Jesús hizo es que Él memorizaba la palabra de Dios. Cuando leemos nosotros el Nuevo Testamento, uno no puede dejar de sorprenderse aquí cómo se entrelaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Están integrados aquí todo. Y cuando estamos leyendo, por ejemplo, los Evangelios, es algo del Nuevo Testamento. Los Evangelios enfatizan mayormente los apóstoles. Cuando se lee lo de la ley, vemos ahí el grupo de escribas o expertos en la ley, y luego los fariseos, los que aplicaban la ley, es el Torah o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Hechos, repito, es Hechos de los apóstoles. Entran los apóstoles ahí y luego siguen las epístolas. Es donde está la instrucción de las cartas, tanto de Pedro, de Juan como de Pablo. Son epístolas que dan instrucción a la iglesia cristiana contemporánea ya de todos los tiempos. Es donde tenemos que nosotros, queremos ver cómo empezó la iglesia, vayamos a Hechos. Pero cómo organizar, cómo administrar, cómo movernos en la iglesia, bueno, vamos a ver las epístolas, nos refuerzan todo esto. Así que todo eso hay que memorizarlo. Y Jesús, es lo que Él hacía, desde Jesús hasta los apóstoles, todo eso pusieron en el cimiento. Pero era más que conocimiento, como dije hace rato, no es nada más conocimiento teórico, es algo práctico que tenemos que tener, y especialmente tenemos que hallar eso nosotros y tenerlo, porque es lo que señalaba que Pablo le dijo a su hijo Timoteo, que debíamos ser instruidos y para ser sabios, tener la salvación por la fe en Cristo Jesús y para que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Amén. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos que tener la instrucción, tenemos que tener la memorización, tenemos que tener la palabra morando en nosotros. Es bien importante porque el Espíritu Santo agarra la información que nosotros metemos a nuestra cabeza intelectual, en lo físico o emocional, la agarra y la mete, y el Espíritu Santo echa mano de ahí. Ahora, es algo contraproducente que yo no quiera estudiar, ir a la escuela, no quiera estudiar algún idioma o algo, y que yo quiera decir, Señor, revélame esto, resuélveme este problema, esta álgebra, sin haber estudiado. Ahora, la función de nosotros es física, estamos creciendo en intelecto, en sabiduría, en conocimiento, en temor de Dios, pero también en gracia delante de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Ministrándonos con la palabra de Dios, con los mensajes, orando a Dios, y Dios nos da sabiduría. La Biblia dice, tiene alguna falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sin reproche, pero pídala sin dudar. Ahora, la función mía no es esta, no es venirme a parar aquí y decir, Señor, no voy a preparar, voy a abrir solamente mi boca y tú me vas a dar la palabra. No funcionan así las cosas. La función es leer la Biblia, abrir un pasaje como este que abrí yo de Lucas 2, meterme a leerla. ¿Qué principios voy a extraer de ahí? ¿Qué verdades? ¿En qué tiempo? ¿A quién se dirigió? ¿Qué preguntas se hicieron? Ver otros pasajes como estos de Isaías, tanto 7 como 6, que señalé. Porque en Isaías 6 la palabra habla, porque he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, porque un niño nos es dado. Y llamará su nombre Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Admirable Consejero. Entonces, la función de nosotros es prepararnos y meter esa información para que cuando nosotros nos paramos aquí enfrente, o donde estemos, o en la calle, el Espíritu Santo extraiga la información que nosotros metimos, el esfuerzo que pusimos físico, lo extraiga en lo espiritual y salga esa palabra y se diga y se sujete el diablo, sane la persona, porque la palabra se transforma en vara, se transforma, alabado Dios, en el rema de Dios, se dice la palabra. Pero si no metemos información, ¿dónde la va a sacar Dios? Por eso Dios dijo que nosotros tenemos que amar sus mandamientos, y se empieza, ¿cómo lo vamos a amar? Dando el primero y el segundo mandamiento, que dice, por ejemplo, Marcos y Mateo 12, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Entonces, es un orden de Dios que nosotros debemos prepararnos, capacitarnos, meter información para que luego la extraiga el Espíritu Santo y salga por nuestra boca ya transformada y haga efecto en los oyentes. Pero no vaya a suceder como sucede en la tecnología hoy en día. La tecnología, nunca ha habido gente más extraviada o más descarriada de Dios con esta información que nos bombardea, que no haya que meter qué información, y por lo mucho que hay no se mete nada o lo vital. Antes se estudiaba, por ejemplo, la escuela, se memorizaban los teléfonos, se memorizaban las tablas de multiplicar, de sumar, de dividir, todo. Y hoy ya no nos sabemos los números ni de la esposa. Muchos ni su propio número se saben. Entonces ve, la memoria va en retrospectiva, va para atrás. Y si vamos a la Biblia, antes ni la Biblia se tenía, o no había Biblias. Estoy hablando esto porque es muy importante. No sé si dejé un poquito la niñez de Jesús, pero estamos ministrando. No, había un que otro rollo y se cuidaba de tener ese rollo. De hecho, a nosotros en la religión se nos prohibió, hasta muy avanzada la cultura, la edad, la Biblia, hasta hace poco apenas se nos tradujo la Biblia. Estaba en el lenguaje común, se tradujo algunos lenguajes, el latín, el inglés, y luego nos llegó a nosotros, al último, no sé hasta cuándo, hoy. Pero hoy hay abundancia, hoy una Biblia se la encuentra en las tiendas dólar, como se le llama en los Estados Unidos, se la encuentra en un bazar, en una pulga, por ahí, en un precio totalmente, 10 centavos, 50 centavos, un ejemplar que se menosprecia, y de tanta que hay, no tenemos nada. Cuando la Biblia debe de abundar en abundancia, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, amén. Y hoy hay escasez de la Biblia, la gente no sabe la Biblia, no sabe. Entonces, ¿cómo se la va a citar al diablo? ¿Cómo se la va a citar a alguien que le pregunte, a alguien que evangelice? No sabe la Biblia. Entonces, hay algo, mucha ignorancia en la palabra de Dios. Y ese es un reproche para Dios. Amén. Y es lo que Jesús hacía, él se dotaba. Un niño judío a esa edad, de 12, 13 años, sabía idiomas y sabía la ley, especialmente el Torah, mucho mejor que saber su nombre. O sea, tenía muy vívido en eso, y Jesús estaba totalmente despierto en eso. Ahora, como último, vemos cómo María y José dejaron a Jesús atrás, pero no se debió a un error de ellos necesariamente, explicando esto. ¿Por qué? Porque cuando José y María, ellos fueron a Jerusalén sin Jesús, debemos reflexionar en lo difícil que era. No era fácil como hoy. ¿A cuántos se les han perdido un niñito que van a la tienda, a las Walmart, muy típica acá en los Estados Unidos, que se le mete a un vestidor por ahí y les hace una bromita, y a veces está dentro de un traje de un grande o un vestido de una mamá, la niña, y se les pierde, ¿no? Bueno, algo así hizo Jesús, pero él estaba en el templo y él no quiso hacer una broma, él estaba en las cosas que amaba. Bueno, lo que sucedió es que Jesús, entre toda la gente, nada más se quedó en el templo más para aprender más y a hacer preguntas a los maestros, a los rabinos. Y era eso, pero no era negligencia necesariamente de José y María. Se les perdió porque era algo difícil, complicado para ellos. Ellos simplemente dieron por sentado que el niño iba entre toda la comitiva y entre toda la peregrinación o los parientes. Pero a nosotros, hermanos, muy fácil se nos pierde Jesús. Olvidamos no solamente cuando hay peligro, cuando hay una guerra, cuando hay un terremoto como hoy, un tsunami, cuando hay necesidad, estamos en un peligro personal o de alguien, nos acordamos. O venimos a la iglesia cuando hay épocas de Navidad, Semana Santa, nos casamos, bautizamos o presentamos a alguien. Entonces, qué triste. Muchas, en la Biblia también, solamente la Biblia se agarra cuando hay día de servicio. La Biblia está bien empolvada, no está ni marcada, no está ni rayada, totalmente, es un libro. Ya en lo moderno, en muchas iglesias lamentablemente van a la iglesia, pero sin Biblia. Quizá lleven una tablet, un celular, no sé, alabado Dios. Pero mi pregunta es, si no hay internet ahí, o van a estar batallando y luchando ahí, o viendo otras cosas que no deben de ir, que no deben de ver, perdón. Así que en lo postrer se está perdiendo hasta eso. En esa manera es como Jesús se nos pierde. Nosotros podemos ocuparnos tanto y dejarnos atrapar tanto en el ajetreo, en nuestros propios horarios y distracciones de nuestra cultura, y apoyarnos en los patrones que nosotros tenemos muy cómodos, y fácilmente podemos perder a Jesús en el camino, de la casa a la iglesia, o saliendo de la iglesia al restaurante. Y nos olvidamos de que somos cristianos, de que amamos a Jesús y de que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no te dejaré ni te desampararé. Pero nosotros lo hemos dejado. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que acercarnos a Él. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que gustar y ver que es bueno Dios. Dichoso el hombre o la mujer que en Él confía. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a dejarle ahí. Si no, vamos a sacar versículos y versículos y hacer cadena y cadena y cadena y no termina esto. Sacar. Alabado Dios. ¿Cuántos han aprendido más de la niñez de Jesús? Quiero que entiendan bien eso, hermanos. Lo divino de lo humano. Dejó el cielo y se hizo carne. ¿No se sabía ese coro, hermano? Lo divino en lo humano se hizo carne. Y el reino de los cielos. A ver, Leonor. Se estableció al que debo yo de amar. Me amó primero por mis culpas. Leonor se la sabe. Alabado Dios. Vamos a estar de pie con ese humor, alabado Dios. No sé si hay alguien que quiere que oremos por él. Le digo por qué. Porque mira, hay veces podemos ir a la puerta y alguien me dice, ¿sabe qué, hermano? Oren por mí. O le encargo que ore por mí. Lo que yo haría es, ¿sabe qué, hermanito o hermanita? Aquí mismo vamos a orar por usted, porque se me olvida. Somos humanos y a lo mejor, ay, Señor, ¿cómo se llamaba? No oré por su necesidad. ¿Cuál necesidad? Entonces, si alguien está así, diga, ay, Señor, yo tengo una necesidad, yo necesito este problema, esta enfermedad, mi hijo acá. Entonces, oramos por él aquí. Porque mi responsabilidad primordial está por orar por mi familia, por mis hijos, por la iglesia. Entonces, yo recuerdo a la iglesia, ¿dónde se sienta él, ella? Estoy y digo, oro. Porque la Biblia nos encarga a nosotros los pastores que velemos y oremos por los nuestros. Es algo antibíblico. Decir, yo voy a orar por el mundo, o sea, en el sentido, yo voy a orar por las naciones, cuando no lo haría, es mucho para mí, no está. Dios no me ordena eso. Yo puedo orar por mi país, por el país de Israel, los salmos me dicen, pero orar por, ni me sé nombres de países, ni de aldeas, no sé. Entonces, yo específicamente, Dios sí me dice que ore por, dice, ore por sus pastores porque ellos velan por sus almas, como alguien que tiene que dar cuenta. Entonces yo oro por ustedes, cada uno de ustedes. Ustedes oren por mí cuando se acuerden. Si alguien ora por mí, yo le agradezco porque eso me ayuda bastante a mí estar fortalecido y estar darle para adelante. A mí, eso le agradezco mucho más que se me ayudara física, monetariamente. Ore por mí. Al que me dice, estoy orando por usted, digo, ay, gracias, sígalo haciendo. Hay gente que está en otros países que me está orando por usted. Y yo digo, gracias, se lo agradezco bastantísimo. Porque para que haya millones, más de 7 mil millones de seres humanos, y que una persona, entre todo ese montonón, se acuerde de mí, wow, es un privilegiazo. Pero yo quiero decir que yo me acuerdo de ustedes, especialmente los que pertenecen a la iglesia local. Por las otras iglesias, yo no sé. Ellos tienen sus pastores y van a dar cuenta cada uno, no sé, sus problemas. Yo sí sé, me doy una idea de los problemas de ustedes y oro por ustedes. Así que si alguien ocupa oración, podemos hacer, alabado Dios, orar por usted en el nombre del Señor. Si no, vamos a estar de pies. Voy a pedir a Leonor o Lulú, Karime, den alguna información, algún anuncio de lo que han preparado. Amén.